en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes. Los funcionarios van a recibir una subida salarial del 2,5% el año que estamos a punto de recibir. Son las noticias que nos ha dejado esta misma mañana la comparecencia del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el Senado. Mañana preguntaremos a los representantes sindicales si es una subida razonable o se queda corta. De momento, empezamos Madrid Trabaja y estaremos juntos hasta las 4 de la tarde. Os habréis fijado que estamos muy pendientes de la actualidad, aunque no somos un programa estrictamente informativo. También el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado la oferta de empleo público de 15.000 plazas de este 2018. Hablamos de ello la semana pasada, recordarás, con Rosa María Robledano, la responsable de UGT, que colabora habitualmente en la mesa de empleo público de los miércoles. Pero hoy es martes y os adelantamos los contenidos de este día con María José Ariza.
Es el día en el que nos sentamos a la mesa de los autónomos con nuestros habituales colaboradores de UPTA y ATA, que hoy, entre otras cosas, nos van a cuantificar las consecuencias de la entrada en funcionamiento de Madrid Central para los autónomos. También está hoy con nosotros Gloria Alonso, de Empieza Consultora, que más adelante nos va a dar la píldora para emprender que nos tomamos cada semana, hoy con consejos para vender mejor nuestros productos y servicios. Pero antes de todo esto, vamos a conocer con detalle la oferta de empleo para auxiliares de conversación que ya os anunciamos hace unos días en comunicación con el Ministerio de Educación. En nuestro reportaje de actualidad nos hemos interesado hoy por un colectivo especialmente castigado por el paro, el de las personas transexuales. El 85% de ellas no tiene empleo. Y en la recta final de nuestro programa nos iremos hasta Arganda del Rey para hablaros del concurso Arganda Emprende.
Y todo eso siempre en contacto contigo para que nos hagas llegar tus sugerencias, tus comentarios y tus preguntas a través de todas estas vías.
A través de nuestro email madridtrabaja@ondamadrid.es. En redes sociales estamos en Twitter como @madridtrabajaom y en Facebook como Madrid Trabaja. Y también tenemos un WhatsApp al que puedes enviarnos tus notas de voz, el 628-09-1117, 628-09-1117.
Y martes, con ofertas de empleo y cursos de formación que te pueden interesar, precisamente se incorpora Paco Delgado para ofrecerte la primera entrega. Y empezamos con 20 vacantes de empleo en el sector de la logística en Alcalá Meco.
La primera oferta es para 10 carretilleros con al menos un año de experiencia y el título de educación secundaria obligatoria. Imprescindible tener el carnet de carretillero. La otra oferta es para mozos de almacén, también en posesión del título de la ESO. Todos son contratos temporales a jornada completa en una empresa de repartos. El sueldo es entre 11.000 y 13.000 euros al año.
Ahí, muy cerquita de allí, en Alcalá de Henares, buscan 20 manipuladores de textil.
Es muy importante que tengáis experiencia en el manejo de este tipo de productos. Además, solicitan que tengas el carnet de conducir y también vehículo propio. Son contratos temporales a jornada completa con turnos rotativos de lunes a viernes. El sueldo es de 1.250 euros brutos al mes.
Oferta de empleo en Supersol para 7 dependientes en el centro de Madrid.
3 de las vacantes son para carnicería y las 4 restantes para charcutería. Se necesita al menos un año de experiencia. Son contratos temporales con horario a jornada completa. Imprescindible que tengas disponibilidad para trabajar en turnos rotativos de mañana y tarde y sábados y domingos. Tienes hasta el 6 de enero para inscribirte a la oferta.
Se busca panadero o panadera en Getafe.
Para la apertura de un nuevo local en el municipio, se trata de un contrato de 3 meses con opción a incorporación a la plantilla. El horario es de turno de mañana de 5 a 1 de la tarde. Es necesario que tengas al menos 3 años de experiencia y la fecha de incorporación al puesto está prevista para este mismo jueves.
Y también podrías trabajar trabajar como conductor de autobuses en Holanda.
Para trabajar en excursiones por el país de 8 a 12 horas de duración cada una de estas excursiones, es necesario que tengas al menos un nivel medio de inglés y de 1 a 5 años de experiencia. Además, solicitan que acredites el título de bachillerato y el carnet de conducir tipo D, además del certificado de aptitud profesional o CAP. Es un contrato de 7 meses a jornada completa y el sueldo es de 2.155 a 2.500 euros brutos al mes. Tienes hasta el 11 de febrero para enviar tu currículum.
Bien de sueldo, ¿no? Parece. Bien. Para Holanda, digo. Tú que has vivido
años
en Holanda. En fin, que si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ¿qué tienes que hacer? Acudir a la página web de Onda Madrid, al apartado de Madrid Trabaja, y ya están colgadas las ofertas de empleo de este 18 de diciembre.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya en este martes de los autónomos tenemos aquí sentados a nuestros colaboradores habituales. Empezamos por Gloria Alonso, socia de Empieza Consultora. Gloria, muy buenas.
Hola Javier, buenas tardes.
Hoy una nueva píldora para emprender en la que vamos a seguir la senda que nos marcaste la semana pasada del plan de negocio 2.0, pero en este caso nos vamos a detener en algo tan difícil y tan complicado como saber cómo vendemos, digamos, nuestro producto, nuestro servicio, ¿no?
Sí, que es imprescindible y se tarda un tiempito, ¿eh?
Porque una cosa es que nosotros lo tengamos claro. Y otra cosa es que lo sepamos transmitir,
ahí está, ese es el truco.
Bueno, pues vamos a ofreceros trucos en los próximos minutos para ello, y tenemos, también nos ayudará en esa píldora, aunque Gloria será la protagonista de la sección, pero César García, secretario general de ANTAS, de la Asociación Madrileña de Trabajadores Autónomos. Bienvenido, ya te echábamos de menos.
Y yo a vosotros, la verdad. Buenas tardes.
Estáis a tope, ¿no?, en este final de año.
Los finales de año son complicadísimos. Lo que queda todavía, parece que no queda nada, pero todavía queda.
Bueno, con nosotros por lo menos vais a tener unas semanas de vacaciones.
Ah, bueno.
Por lo menos un par de ellas.
Bueno, está
somos
bien,
así
está
de
bien.
Generosos.
Os echaremos de menos.
Qué bien.
Bueno, César hoy nos va a hablar, bueno, de muchas cosas, ¿eh? Pero como yo sé que a él le gusta particularmente hablar de Madrid Central, hoy hemos dicho, bueno, que ya han pasado varias semanas, a ver cómo van las cosas. Y a ello nos vamos a referir, ¿no, César?
Pues sí, vamos a referirnos un poquito a Madrid Central.
Dame un titular.
¿Te doy un titular? Pues fíjate, te diría que hay menos tráfico, pero sigue habiendo atascos.
Ya. Y contaminación.
Y contaminación, por supuesto. Bueno, ya hemos visto que los principios al día siguiente o a los dos días de poner en marcha Madrid Central hubo que establecer el protocolo este número uno, número dos,
sí.
Anticontaminación sí. Y tal, ¿no? Por lo tanto, hasta que no ha llovido, no nos hemos librado de la boina.
Vamos, como antes.
Como antes, vamos, ¿no? Es decir, en él.
Bueno, también es verdad, hay que decir a buena verdad que esto de la contaminación, a pesar de Madrid Central, seguirá ocurriendo, porque
sí.
Es un problema que va mucho más allá del tráfico, ¿no? Y del tráfico en esa zona de la ciudad concreta.
Pues sí.
Claro, desde el ayuntamiento nos decían también que, hombre, se han puesto en marcha las calefacciones,
claro.
Mucho más.
Y que automáticamente tampoco se resuelve un problema como este.
No,
claro.
Se resuelve un problema, que es un problema que hay que resolver y que tenemos que estar ahí, ¿eh? Lo que sí que es cierto es que pues hemos observado algunos daños colaterales que son realmente los que me preocupan. O sea, que yo no pueda ir un domingo al centro con mi coche no me preocupa. Pero que, por ejemplo, un profesional de la distribución, un distribuidor, un repartidor, se le hayan reducido las horas de carga y descarga. Por lo tanto, el mismo trabajo lo tiene que hacer en menos tiempo, por ejemplo.
Bueno, pero no me lo cuentes todo ahora. Sino
ah,
que
vale,
vamos,
vale.
Sino
no, no,
sino
yo
que
empezaba.
Vamos a contar a lo largo
no, yo empezaba.
Programa.
Yo empezaba, yo me estaba animando.
Ya, yo te he dicho un titular, madre mía,
vale,
qué titular,
pues titular
más largo.
Es el que te he dado.
Le has tocado el punto ahí.
Bueno, que me vais a permitir un momentito porque tenemos una oferta de empleo importantísima que además corre una cierta prisa porque el plazo termina mañana, así que los oyentes que estén interesados deben darse prisa, y tenemos ya a la persona que nos va a aclarar absolutamente todo. ¿Por Porque si hace pocos días os hablábamos de una oportunidad para profesores visitantes en varios países, ahora el Ministerio de Educación ha publicado otra oferta laboral para auxiliares de conversación españoles en un buen número también de países, fundamentalmente podríamos decir europeos, norteamericanos y oceánicos, de Oceanía, vamos. Pueden ser más de 800 plazas y vamos a buscar los detalles con Olimpia Muñoz, que es jefa del servicio del programa de auxiliares de conversación. Olimpia, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Lo primero, que se tienen que dar prisa a nuestros oyentes porque el plazo termina mañana.
Exacto, sí.
Eso lo primero, antes de que empecemos a hablar del asunto. Es un programa que, de todas formas, convocáis todos los años.
Sí, normalmente se convoca en noviembre, diciembre, para el curso escolar siguiente.
Ya. Estamos hablando, como digo, de no sé si se me ha olvidado algún continente, pero básicamente esos tres, ¿no?
Exacto, sí.
Por no citar todos los países, que ya los oyentes pueden acudir a la web del Ministerio y supervisar país por país lo que, bueno, pues no solamente las plazas que ofrecen, sino los requisitos. Pero sí hay requisitos generales, ¿no?
Sí. El programa está pensado para gente que está acabando sus estudios o que los ha acabado recientemente. Y fundamentalmente la formación que se les pide es en lenguas extranjeras, lengua española, traducción o magisterio.
Sí, sí. Luego también, en función de los países, se les piden requisitos extra. Me ha llamado la atención que en alguno de ellos el requisito de la edad es importante. Hay países que ponen el tope en los 25, otros en los 30, otros en ninguno también.
Sí, el tope mínimo creo que son 28 y normalmente es porque se les considera, bueno, estudiantes y porque tienen que sacar un visado, que es el caso de Australia y Nueva Zelanda. Sacan un visado de estudiantes y si llega un momento que a partir de los 30 años pues no pueden tener un visado de estudiante en esos países.
Ya. Entonces está ahí la explicación. ¿Y qué van a recibir los auxiliares de conversación? ¿La oferta en qué consiste?
Pues realmente es un programa en el que, bueno, por colaborar en las clases de español en todos estos países, más bien en enseñanza secundaria, pero también en primaria, reciben unas ayudas pues para poder tener un alojamiento y manutención y, bueno, tener posibilidades de conocer esos países.
Ya. Hombre, y de mejorar el idioma, en el caso de que sean países cuyo idioma nos pueda interesar.
Exacto, sí. Normalmente se les pide un nivel mínimo de ese idioma porque, bueno, tienen que vivir allí, tienen que estar en un colegio de esos países, pero el objetivo fundamental es que mejoren sus competencias, sea en inglés, francés, alemán, ruso, creo que no se me olvida ninguno, sí. Italiano.
Sí.
Y, bueno, y que conozcan un sistema educativo diferente también.
Claro, porque es una experiencia, sobre todo, lo has explicado bien, Olimpia, los auxiliares de conversación, digamos que ayudan a los profesores de español ofreciendo esas charlas, ¿no?, con los estudiantes. Básicamente ese sería el trabajo que deben realizar.
Sí, se trata sobre todo en este programa de que los estudiantes mejoren la competencia oral y que tengan también un referente cultural directo, que no solamente estudien español en los libros o con sus profesores, sino que, bueno, el hecho de que haya un español en el aula, un auxiliar de conversación, les aporte la parte, digamos, de conocer más directamente aspectos culturales, sociales de España.
Y desde que lleváis desarrollando el programa, ¿notáis que crece el interés de los centros educativos de estos países y de otros por el español y que, por tanto, hay más demanda de auxiliares?
Sí, sin duda. El programa tiene prácticamente ya 80 años, empezó con Londres, a lo largo de estos años ha ido aumentando en distintos países hasta llegar a los 16 que tenemos. Este año por primera vez van a ir auxiliares a Suiza y hace 2 años comenzamos con Rusia y, bueno, ha aumentado el número, por ejemplo, de auxiliares que nos demanda Alemania, que nos demanda Austria, Irlanda, Francia. Efectivamente sabemos que el español es importante en todos estos países. La demanda no deja de aumentar.
Bueno, ¿y cómo es el proceso de selección? ¿O en cada país será distinto?
No, en general los requisitos los consensuamos con cada país. Y bueno, pues ellos ahora, los candidatos, presentan su solicitud a través de una plataforma online, aunque el plazo se acaba mañana, todavía tendrían tiempo, porque bueno, básicamente tienen que registrarse y presentar una serie de documentos, fundamental sus títulos de grado, los estudios que han cursado de grado. Después hay méritos, como pueden ser máster de enseñanza de español como lengua extranjera o de máster para ser profesores. Tienen que tener una carta de referencia de un profesor o profesora de su universidad, presentar un currículum en tanto en español como en la lengua del país de destino y y presentar su motivación, por qué les interesa ese programa. Cuando recibimos toda esa documentación, la miramos, la comprobamos que está bien. Si falta algo, se lo vamos a pedir a lo largo de enero, febrero. Cuando tenemos ya todos baremados con una serie de baremos que aparecen efectivamente en la web del Ministerio, pues publicamos un listado para que ellos sepan qué posibilidades tienen de obtener una plaza. Y en el mes de abril, mayo, tenemos reuniones con los países que participan. Tenemos comisiones mixtas para adjudicarles en distintos lugares, de acuerdo también con sus preferencias.
Olimpia, te estaba escuchando y se me ocurre un pequeño truco, puesto que andamos un poquito mal de tiempo. Si se acaba de enterar ahora un oyente de Madrid Trabaja, andamos un poco apurados para que de aquí a mañana a lo mejor podamos tener absolutamente todos los documentos. Pero podríamos presentar los que tenemos y luego ya nos pedís en enero los que nos falten, ¿no?
Sí, exactamente. Sí, vale. Los requisitos, si no los tienen todos completos, se lo pedimos.
Vale,
y tienen un plazo de 10 días para presentarlos.
Es ganar tiempo, lo que se dice, ganar tiempo, porque, bueno, ya digo que como es de hoy a mañana, hombre, a lo mejor de hoy a mañana no localizamos a un profe que nos escriba una carta, ¿no?, para recomendarnos, pero si nos lo pedís posteriormente, pues ya digamos que tenemos unos cuantos días más para conseguirlo.
Sí, no hay problema.
En fin, Olimpia, oye, a mí lo que me gustaría, y podemos intentarlo si os parece, en alguna ocasión hablar con alguno de los auxiliares que haya participado en programas anteriores y que nos puedan contar su experiencia, que yo creo que puede ser estupenda, ¿eh?
Pues muy bien, sí, podemos conseguir, tenemos por supuesto los datos, los correos electrónicos de todos los que están ahora por el mundo. Tenemos sitios muy exóticos,
sí.
En los destinos de ultramar de Francia.
Anda.
Que bueno, está Nueva Caledonia, también en el Pacífico, está Guadalupe, Martinica, La Reunión.
Uy,
ahí tenemos un poquito de África en La Reunión.
Qué bueno. Ahí repartidos los auxiliares de conversación españoles por todo el mundo prácticamente.
Exacto.
¿No? Porque ya no nos quedaría casi en un poquito de Asia, si ya cogiéramos un poquito de Asia, aunque luego hay programas específicos también del Ministerio pues para profesores en China y en otros países de Asia, de los que también iremos hablando cada vez que los convoquéis. Así que, Olimpia Muñoz, jefa del servicio del programa de auxiliares de conversación del Ministerio de Educación, un placer.
Igualmente, muchas gracias.
Venga, pues vamos a seguir aquí en Madrid Trabaja, 3:22.
Desde Onda Madrid, te deseamos feliz Navidad.
El mejor regalo de esta Navidad es Parque Warner. Ven a visitar a los Reyes Magos de Oriente, baila al ritmo de The Christmas Musical y no te pierdas la magia en el bosque animado. Del 1 de diciembre al 7 de enero. Online desde 25,90 en parquewarner.com. Estas Navidades pide un deseo. En Arturo Soria Plaza encontrarás lo que necesitas, con multitud de actividades infantiles, conciertos de Navidad, un Belén gigante y muchas sorpresas más. Todo mientras encuentras tu regalo perfecto para estas Navidades. Consulta toda la información en www.arturosoriaplaza.es. ¡Felices fiestas!
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques. Condiciones bonoparques.es.
Pastelerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado, en Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villa Viciosa, atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pasteleriamanacor.es. Manacor, cambiamos por fuera manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor, pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Qué poca vergüenza.
Ay, de
cuánta desigualdad. Qué justicia.
El mundo se divide en dos tipos de personas. Las que dicen y las que hacen. Si eres de las que hacen, hazte socio de Cruz Roja. Entra en dicesoaces.org o llama al 910-014.
All You Need no es solo un bazar, es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo, te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
¿Que por qué decidimos poner menos sal a nuestros jamones, aunque eso suponga más tiempo de curación? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien.
En Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Podríamos apuntar a ser auxiliares de conversación.
Yo en reunión.
Otra cosa no nos faltará, pero conversación tampoco.
Pero yo me apunto a reunión.
A la isla.
Sí.
A la isla.
A dar conversación, lo que haga falta.
Lo que haga falta.
Lo que pasa es que no tengo tantos requisitos, la verdad.
Nos faltan.
Nos faltan algunos. Bueno, vamos a ponernos serios porque sabéis que aquí nos gusta hablar y visibilizar aquellos colectivos que lo tienen más difícil para encontrar un puesto de trabajo. A ello dedicamos gran parte de los viernes, pero cuando la actualidad también nos lleva a ello, podemos hablar en cualquier otro día de la semana. Y este es el caso, porque hemos conocido las dificultades que tiene el colectivo transexual para ser incorporado a las empresas.
Pues sí, la pregunta es, ¿tiene algo que ver el desempleo con la sexualidad? Pues la respuesta debería ser que no, pero lamentablemente parece ser que sí. Los datos lo evidencian. El 85% de las personas transexuales está en el paro. ¿Por qué? Se lo hemos preguntado a Mané Fernández, que es vicepresidente de la Federación Estatal de Lesbianas, Gays, Trans y Bisexuales.
La transfobia social que puede existir también se refleja en el mundo laboral, sobre todo cuando estamos hablando de personas que a lo mejor no tienen hecho el cambio registral, es decir, no tienen hecho el cambio de nombre en su documentación o en el DNI. En el momento que tú vas a una entrevista, a lo mejor, pues antes de enseñar tu DNI, puedes pasar esos filtros. Pero cuando presentas tu DNI y tu DNI no corresponde con tu identidad reflejada y tu identidad real, pues es cuando empiezan a haber problemas.
Claro, y para conseguir el cambio de nombre en el DNI necesitas un diagnóstico psiquiátrico de género. Porque aunque la Organización Mundial de la Salud rectificó en el mes de junio pasado, asociaciones tan importantes como la de psiquiatras americanos siguen considerando la transexualidad como un trastorno mental.
La Asociación de Psiquiatras Americanos nos sigue considerando enfermos mentales. Seguimos necesitando el diagnóstico de disforia de género para seguir un proceso como enfermos mentales, y eso es por lo que estamos peleando, y por lo que estamos peleando en la Ley de Igualdad LGTBI, que lleva dentro todo un articulado con respecto a la realidad de las personas transexuales. Y lo primero que pedimos es el derecho a la autodeterminación y a la despatologización de la transexualidad.
El mundo empresarial, nos dice Mané, pues es como la sociedad, al fin y al cabo, o sea, que discrimina a los que son diferentes. Por eso apostar por los currículos ciegos y avanzar también, muy importante, en formación.
Esto sobre
son,
todo.
Sí, muy importante. Son dos iniciativas más que necesarias, como nos ha contado Mané.
En la sociedad existe la transfobia, entonces en el mundo empresarial lógicamente también. Sobre todo el caso que te ponía, es decir, cuando llegas a una entrevista de trabajo, no tienes hecho el cambio registral, todos los componentes que eso lleva, pero también el hecho de que ya estés en un puesto de trabajo y desees y necesites empezar un proceso. ¿Cómo lo empiezas? El miedo a empezarlo, por el miedo a perder ese puesto de trabajo en el momento que digas que tu identidad o la identidad con la que te han tratado en ese momento no es la tuya, no es la que te corresponde, no es la real.
Para ayudar a empresas, tanto a las empresas como a las personas, por cierto, la Federación ha sacado, en colaboración con el Sindicato Comisiones Obreras, una guía muy útil que persigue, entre otras cosas, como decías, Javi, lo de la formación, que es tan importante.
Es que a mí me parece que lo del currículum ciego, que aquí lo hemos defendido y lo defendemos siempre, pero debería ser innecesario en casos, en todos los casos, pero en este particularmente, porque claro, si al final todo depende de lo que diga tu DNI, que lo que dice tu DNI se corresponda con tu situación actual, claro, pues me parece...
Del nombre o de la condición sexual, como decíamos al principio del reportaje, porque al final lo que importa es la persona, la formación de la persona, el talento de esa persona para el puesto de trabajo al que va a optar,
oferta, ¿no?
Esta teoría, que nos la sabemos todos o nos la deberíamos saber todos, pues contrasta con la realidad, que es otra. La realidad para las personas transexuales es desconocimiento, rechazo y finalmente el paro. Fabiana es una mujer transexual, mexicana, peluquera y esteticista de profesión. Lleva 3 años aquí en España y está trabajando en negro porque no la contratan.
Al momento de revisar un poquito tu documentación, porque pues es un poquito más difícil para nosotras como mujeres inmigrantes que no somos nacionales españolas cambiar los nombres, la identificación. Entonces ahí es una barrera y es como un como que ya empieza como el rechazo o como ya empieza el posponerte tu inicio de labores o después te vamos a llamar, o sea, ya como que te segregan y te hacen a un lado, ¿no?
Ella cree que el problema es básicamente cultural, porque nos dice que tiene amigas de Madrid y de otras provincias españolas que tienen en ese caso la documentación cambiada ya y que aún así no encuentran trabajo, no encuentran nada. Dice que los tiempos cambian, pero que algunos asuntos como este no. Parece que estamos todavía en tiempos remotos, ¿verdad?
Sí, porque además es que, fíjate, siempre lo comentamos aquí, cuando encima hay varios ingredientes dentro del mundo de la discriminación, cuando una persona tiene un ingrediente de discriminación, es muy malo. Pero encima cuando reúne 2 o hasta 3 ingredientes de discriminación, su situación empeora sustancialmente. Entonces estamos hablando de Fabiana, que además de ser transexual, de enfrentarse a la discriminación por ser mujer, se enfrenta a la discriminación por no ser de este país.
Exactamente,
con lo
más
cual
dificultades.
Son ingredientes que se van sumando a otros ingredientes y la montaña supongo que cuesta un poquito. Gloria y César asentían con la cabeza.
Sí, la verdad es que en las empresas bueno, y en la sociedad no hace falta esa sensibilización hacia la diferencia. Nosotras que desde Empieza trabajamos en igualdad de oportunidades, siempre decimos que para ser o para conseguir la igualdad de oportunidades hay que empezar por ser diferentes y a partir de ahí, bueno, eso, conseguir igualdad de oportunidades. Y es verdad que cuando hay pues todas esas diferencias relativas al origen, a la nacionalidad, a la orientación sexual, pues se van sumando y las dificultades pues también se multiplican.
Parece mentira que tengamos que explicar aún hoy en día que ser diferente no es ser ni malo ni peor que nadie.
Y sobre todo, mira,
simplemente
atendiendo,
que eres distinto.
Atendiendo, perdonadme, al caso de Fabiana. Al final lo que importa es que Fabiana corte bien el pelo. Y si a mí me corta bien el pelo, ¿a mí qué más me
que
da?
Que sea buena en su trabajo.
Otras circunstancias personales que pueda tener, ¿no?
Claro.
Que no influyen para nada.
Para nada, que en las conversaciones personales nuestras y con las personas que seleccionan en empresa es así. Pero a la hora de la verdad, ese criterio de diferencia penaliza. ¿Y por qué? Pues no lo vamos a achacar solamente al mundo de la empresa. Seguramente habrá otras razones mayores. Pero sí que es verdad que en un vis-a-vis todo el mundo lo entiende, todos somos respetuosos,
guays,
tolerantes.
Sí, pero luego no te contratan.
Pero luego hay algo ahí que falla.
César también asentía cuando hablábamos de la formación de las empresas, ¿no?
Sí, claro, es importantísimo. Pero en este caso en concreto sí que es cierto que la teoría nos la sabemos, pero no la ponemos a la práctica. Y además lo que es más preocupante es que aunque sea un tema cultural de la sociedad, esto que lo venimos arrastrando durante muchísimo tiempo, estos prejuicios, en mucha gente joven todavía no cambia.
Y incluso va peor en algunas cosas.
Bueno, yo no quería ser tan trágico.
Pues yo sí.
Yo quería suavizarlo un poco, pero bueno, bien, te lo
compro.
Es que escuchas a gente joven que cuando los escuchas...
En ciertos comentarios
da la sensación que estás escuchando a tu bisabuelo, ¿no?
Sí, porque ya ni nuestros padres, o sea, eso es anterior.
No, sí. Yo creo que nuestros padres incluso lo han llegado a somatizar y nosotros también, pero estamos viendo ahora un giro que me preocupa mucho, ¿no? Y que bueno, pues se ve luego a lo mejor pues en resultados electorales como hemos tenido en Andalucía. Ahí lo dejo, para interpretar que interprete.
Pero lo terrible es que a lo mejor hemos sido nosotros los transmisores, ¿no? Porque no, parece que...
alguna responsabilidad.
Exacto,
tendremos.
Yo ahí creo que sí.
Individual y como sociedad.
Pero bueno, por
sí, porque sabemos la teoría, pero no lo hemos puesto en práctica. Claro. O sea, todo el mundo somos muy defensores de la igualdad, todo el mundo somos muy defensores del mundo LGTB, todo el mundo somos muy defensores de la discapacidad, de darle las mismas igualdades.
Hasta que llegan
enfrente y entonces tienes esos prejuicios.
Pero mira, me decía Fabiana una cosa que, bueno, que también sabemos todos, pero que también hay que airear de vez en cuando, que todo el mundo tiene hermanos, hermanas, primos, primas, y que dentro de esa familia y de esos amigos, las personas son muy distintas también.
Sí, claro.
Sigo insistiendo. Para que te corten el pelo, te vendan un perfume, fabriquen un coche...
O lleven las cuentas de tu empresa,
da igual las circunstancias personales de cada cual, sean las que sean.
¿No crees que también es un poco del miedo a la diferencia? Esa parte que tenemos, pues seguramente todas las personas, ¿no? De lo que es diferente, no tenemos, bueno, pues esos esquemas, ¿no? De cómo incorporar.
Estamos más tranquilos y todo lo que nos rodea es como igual.
Sí, por eso al final siempre estamos con los estereotipos, con los prejuicios, con los roles, porque todo eso nos ayuda, ¿no? Entonces sí que es verdad que yo creo que hay un poco ese miedo a incorporar a la persona diferente y, bueno, en este caso... Pues sucede.
Y al final estamos renunciando a talento, que es lo que pasa cuando hablamos también de los problemas de las mujeres, ¿no? Pues cualquier colectivo que dejemos al margen del desarrollo de la sociedad, del desarrollo económico, es una renuncia al talento.
Claro, las diferencias suman.
Gloria, que te vayas preparando la píldora, que enseguida vamos con ella. Estudia, que si no, aquí ya verás, te vamos a ajustar las cuentas. Pero antes, un consejo. Mira, esto se lo podíamos incluso ofrecer a Fabiana, porque ella a lo mejor se podría plantear montar un negocio si no encuentra quien la contrate, porque además es inmigrante, seguro que dispone de un NIE extracomunitario, y con todos esos ingredientes podría participar en el programa gratuito de UPTA Emprender Sin Fronteras 2. Es un programa cofinanciado por la Secretaría General de Inmigración y Emigración y el Fondo Social Europeo. En la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos le podrían informar de cómo poner en marcha su proyecto empresarial. Y lo más importante, le van a asesorar y le van a acompañar durante todo el proceso. Se puede informar, y tú también te puedes informar, en el 915398126. Repito, 915398126 o en la web upta.es. No esperes más e invierte en tu futuro. Y ahora sí, Gloria,
¿ya?
La píldora para emprender, y hoy que nos vas a hablar de algo tan importante que muchas veces los que nos dedicamos, por ejemplo, a ser autónomos, es uno de los talones de Aquiles que tenemos, que es, tenemos un buen producto, tenemos un buen servicio, nosotros en nuestra cabecita, digamos que lo tenemos muy claro, el producto o servicio, pero claro, después cuando lo tenemos que trasladar a un tercero, esto ya...
Ahí ya se complica, así que es verdad que, y aquí voy a trasladar experiencia también personal, que cuesta mucho saber qué es lo que vendes. No saber qué es lo que vendes, sino cómo trasladarlo. Hay distintas técnicas y distintas posibilidades que nos van a facilitar que seamos capaces de trasladar qué es lo que vendemos, cuál es nuestro producto, cuál es nuestro servicio. Las típicas historias, ¿no?, que se cuentan para vender el producto, el discurso del ascensor, que ya el discurso del ascensor cada vez es más corto. Antes era ahí como 120...
Se sobre... reducen las plantas.
Ya, sí, sí, sí. Y que van muy deprisa los ascensores. Y entonces hay que concretarlo muchísimo. Pero sí que es verdad que también lo que tenemos es que tener claro a quién nos dirigimos, cuál es nuestro público objetivo, a quién le estamos trasladando en ese momento, cuál es nuestro servicio o cuál es nuestro producto. De igual manera, tenemos que tener en cuenta cuáles son todos nuestros grupos de interés, es decir, si estamos hablando con un posible inversor, que le vaya a interesar cuál es la rentabilidad de ese producto y que a lo mejor por eso quiera bueno, pues apostar por nuestra empresa. Si estamos hablando a un posible cliente, ¿qué es lo que ese cliente nos demanda? ¿Por qué nos va a comprar a nosotros, en el caso de Empieza, por qué nos va a comprar que hagamos un plan de igualdad a nosotras en vez de a otra consultora? Tenemos que también tener en cuenta cómo trasladamos nuestra información a proveedores. Es muy importante porque tenemos que trasladar cuál es nuestra cultura, cuáles son nuestros valores, dónde queremos estar, cómo queremos hacerlo, para que todos los proveedores estén también alineados con nuestro trabajo. Ahora hay un montón de herramientas y esas herramientas son, desde luego, bueno, pues desde las redes sociales hasta la web. Y es una parte muy importante que en la web seamos capaces de haber trasladado cuál es nuestro producto. Para eso yo sí que creo que periodistas y comunicadores sois buenos, porque sois capaces de...
No te creas, ¿eh? Porque muchas veces los comunicadores a lo mejor somos buenos, que no soy yo quien para decirlo, hasta que nos toca vendernos a nosotros mismos o a lo que hacemos.
Sí, bueno, porque también hay que buscar la diferencia. ¿Por qué van a contratar o por qué voy a entrar a la peluquería de Fabiana, como antes decíamos, en vez de a otra? Buscar esa diferencia, trasladarla, explicar cuál es la razón por la que ese producto, ese servicio, esa empresa que hemos montado tiene un porqué. Hemos tenido que mirar a la competencia, ver qué hacen. Muy importante también ver los precios, cómo se cobra un producto en las empresas de la competencia. Son muchísimas cosas las que tenemos que tener en cuenta, tenemos que conocer muy bien nuestro producto y a partir de ahí enfocar a cada uno de los públicos a los que nos vamos a dirigir.
¿Y no crees que todo esto que nos estás contando, que es cierto y muy interesante, al final cuando dices tienes que hay que hacerlo por escrito,
claro,
y al final que haya una conclusión de 4 o 5 ideas, lo que llaman ideas fuerza, ¿no?
Sí, para
venderlas a eso, a tus posibles clientes.
Claro, estamos hablando del plan de negocio 2.0, pero desde luego primero va en papel, o sea, en papel en el que va a haber muchos tachones, va a haber muchos diagramas, va a haber muchos esquemas, va a haber muchas vueltas adelante y muchas atrás. Es fundamental, y bueno, seguro que César está de acuerdo en que el plan de empresa tiene que estar escrito. Y además, de vez en cuando hay que revisarlo, porque pasa el primer año y todo eso que habíamos escrito ahí, vamos a ver si hemos cumplido o si lo que iniciamos para montar una peluquería ahora se ha quedado en que lo que hacemos es manicuras y pedicuras. Y todo eso significará que hemos prestado atención a lo que nos estaba diciendo la clientela y hemos ido, de alguna manera, adaptando nuestro negocio a lo que nos iban solicitando. Imprescindible lo de que esté escrito, sin ninguna duda. Y trasladar eso, tener claras 4 ideas fuerza, nuestro storytelling, odio las palabras en inglés, pero no me sale ahora en castellano. Bueno, una historia.
Nuestra historia.
Sí,
claro.
Nuestra historia de negocio y sobre todo, bueno, pues el discurso de ascensor, para que en cualquier momento, cuando nos encontremos con posible cliente, posible financiador, seamos capaces de trasladarlo de manera clara, concisa y además sugerente, para que le despertemos curiosidad.
César, ¿cuántas plantas tiene el discurso de tu ascensor?
Mi discurso tiene muchas plantas, pero te voy a decir porque yo era agente comercial colegiado y cuando me colegié me obligaron a estudiarme un libro de cómo tratar con los clientes. Y entonces la gente dice que suelo decir lo que a la gente le gusta escuchar y entonces por eso me suelo llevar bien con casi todo el mundo. Pero yo creo que me lo
enseñaron. Y esa es la labor del comercial, ¿no?
Claro, y es la labor del comercial. Y era un libro simpatiquísimo porque te daba los diferentes perfiles de los clientes que te podías encontrar. Si era del tipo silente, si era del tipo bromista, si era del tipo
Está
serio,
todo estudiado,
del tipo estirado. Estaba todo estudiado. Te estoy diciendo que esto lo hice yo como con 20 años y tengo 50. O sea, pero ese libro yo creo que estaría en súper actualidad, ¿no? Porque aparte de el currículum 2.0, la presentación 2.0, la web, etcétera, etcétera, luego vas y alguien te recibe.
Claro,
y a quien le enseñas tu muestrario o a quien le enseñas tu producto y tienes que hablar. Y los primeros dos minutos o el primer minuto y medio es fundamental para saber de qué pie cojea el tío, ¿no? Y cómo lo puedes meter en la conversación.
Y esa persona también es fundamental. Si sirve incluso cuando una entrevista de trabajo, que decimos que los primeros 15 o 20 segundos son fundamentales, porque es cuando, digamos, la persona de recursos humanos se hace una idea del candidato y a partir de ahí, decía un sabio de todos estos, lo que hace la entrevista es confirmar la o no la idea predeterminada, es decir, que orienta mucho, pues supongo que también de cara a un cliente pasará lo mismo. Es decir, que cuando tú entras por la puerta, a los 15 o 20 segundos ya se hace una idea de ti. Y, y desde luego, si la idea es negativa, te va a costar, digamos, remontar.
Claro, por eso... Perdón.
No.
Que por eso es importante saber a qué cliente vas, o sea, conocer con quién vas a hablar al máximo, ¿no? Y a partir de ahí, esa estrategia que cuenta César de luego ya analizarle dentro de los prototipos que existen, pero sí que saber de qué va esa empresa, cuáles sus valores, qué es lo que buscan, para poder acercarte lo más posible.
Seguimos en Madrid Trabaja acompañándote hasta las 4 de la tarde.
Desde Onda Madrid te deseamos feliz Navidad.
Ya está aquí la Navidad, la época más mágica del año, porque está llena de diversión, sorpresas, planes en familia. Todo esto y mucho más con Bono Parques. Hasta el 7 de enero tu Bono Parques, todos los parques por solo 109 euros. Y ven las veces que quieras a Parque Warner, Zoo, Parque de Atracciones, Faunia. Esta Navidad pide diversión, pide Bono Parques.
Pizzerías Manacor, 8 generaciones de panaderos y pasteleros a su lado. En Majadahonda, Boadilla, Las Rozas, Pozuelo de Alarcón y Villaviciosa. Atendiendo a nuestros clientes con desayunos, meriendas y nuestro nuevo servicio de catering. Su pedido online en pastel. Pasteleriamanacor.es. Manacor. Cambiamos por fuera, manteniendo nuestra esencia y sabor. Pastelerías Manacor. Pasión por la pastelería artesana desde 1753.
Chocolatería Tacita de Plata. Desde 1900, el mejor chocolate con churros en el corazón de Madrid. Un establecimiento con más de 100 años de tradición, elaborando los productos artesanales al más puro estilo madrileño. Tacita de Plata. Conoce nuestra historia en la calle Mayor 31.
Del mercado a tu mesa. ¿Quieres carne o eres más de pollo? ¿Quieres pescado? ¿Prefieres fruta o eliges la verdura? ¿Y un buen queso o jamón regado con un buen vino? ¿Conoces nuestros bares y tiendas especializadas? No pierdas tiempo, que no te lo cuenten. Vive una experiencia única y ven al Mercado de la Paz. En Madrid, en la calle Ayala, en pleno corazón del barrio de Salamanca. Y si no puedes, si estás lejos, pide lo que quieras, lo que te gusta, con el servicio Prime Now de Amazon. En una o dos horas en casa. Así de sencillo, así de fácil. Mercado de la Paz, un mercado con alma.
All You Need no es solo un bazar. Es un espacio único donde encontrarás miles de productos de todo tipo. Regalos, artículos de fiesta, ferretería, hogar, textil, mercería, uniformes de trabajo. Ven y descúbrelo. Te sorprenderá. All You Need está en la calle Marqués Viudo de Pontejos número 2, junto a la Plaza Mayor de Madrid. Somos All You Need y tenemos All You Need.
Nieves Herrero da voz a los madrileños.
Para eso Roberto Macedonio nos va a echar una mano, él se va a acercar con el micrófono.
En Madrid Directo, de 4 a 8 de la tarde, con rigurosidad y sentido del humor.
El fiambre.
Sentado como uno más, entonces tú llegas y dices, mírale.
Le puedes dar el pésame al propio finado.
Ofreciendo la última hora.
Adelante con esa operación de los bomberos para desescombrar y encontrar más personas.
Cercana y certera.
Un verdadero placer ponerme frente a estos micrófonos para acompañarles hasta las 8 de la tarde.
Nieves Herrero, en Onda Madrid. ¿Que por qué decidimos secar nuestros jamones de forma natural? Porque hace casi 100 años tomamos otra decisión. Hacer un jamón excepcional. Redondo Iglesias. Las buenas decisiones saben muy bien. En Onda Madrid. Madrid Trabaja con Javier Peña.
Qué importante es la formación, así que toma nota. 3 cursos en el sector de la construcción.
El primero es un taller de pavimentos elevados registrables. Tiene una duración de 30 horas y comienza el 14 de enero. El segundo es un taller de albañilería en instalaciones de saneamiento y redes de servicios. Dura 50 horas, empieza el 21 de enero y necesitas tener el título de educación secundaria obligatoria. Y el último es un ciclo formativo en pavimentos continuos de resina. También de 50 horas desde el 28 de enero al 8 de febrero. Todos se imparten en la sede de Madrid de la Fundación Laboral de la Construcción.
2 cursos especializados en BIM en Paracuellos.
El primero es un taller en aplicaciones BIM para obra civil y a través de, de aplicaciones como Autodesk o AutoCAD. Tiene una duración de 120 horas, está dirigido a ingenieros y solicitan que tengas conocimientos de programas informáticos CAD. El otro curso es de técnico de modelado BIM para arquitectos o FP especializado. Tiene una duración de 150 horas. Ambos arrancan el 4 y 5 de febrero.
Hoy estamos muy especializados. Por ejemplo, un ciclo formativo para arquitecto de soluciones Amazon Web Service.
Además, incluye un segundo módulo de formación para administrador de SysOps. Dura 60 horas y es necesario que tengas el título de FP en grado superior en informática y comunicaciones. Además, solicitan que tengas también un buen nivel de lectura en inglés y al menos 6 meses de experiencia. Arranca el próximo 1 de febrero y se imparte en el Centro de Formación en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Getafe.
Y estos son más de los de toda la vida, 2 cursos de inglés en Getafe.
El primero es un taller en A2, inglés A2 de 150 horas. Se imparte desde el 4 de febrero hasta el 15 de marzo. El otro es un curso de inglés B1 de 240 horas. Ambos tienen capacidad para 12 alumnos y quienes lo cursen se presentarán al examen de acreditación Bullets de Cambridge.
¿Qué te interesan? Acude a la página web de Onda Madrid, apartado Madrid Trabaja, y dentro de él las ofertas de empleo de este 18 de diciembre. Dicho lo cual, vamos a hablar de Madrid Central, César.
Vamos a ello.
¿Te parece que saludemos a Elena Melgar de ATA, que también?
Hombre, por supuesto.
Elena,
sí.
Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal, Elena?
Muy bien, César. Un beso.
Oye, César, cuéntanos, al principio del programa le dabas un pequeño avance de las primeras semanas de Madrid Central, cómo está afectando a los autónomos.
Bueno, pues te lo decía en ese titular que me has pedido, y es que sí es verdad que puede que haya menos tráfico, pero sigue habiendo atascos, por lo tanto, y si hay atascos hay contaminación, ¿no? Y hay una serie de daños colaterales que todavía no se han subsanado, y esto es lo que nos preocupa, porque también te decía que yo no pueda entrar a un domingo con mi coche, no me preocupa, pero que el sector de la distribución, por ejemplo, vea complicada el reparto, pues me preocupa, ¿no? Y hay algunos datos, por ejemplo, el sector del comercio y la hostelería estiman una bajada del 10% de las ventas en este periodo respecto al mismo periodo del año anterior. Por lo tanto, estamos viendo que hay un efecto
disuasorio para los que
las ventas, ¿no? A ver, teniendo en cuenta que yo ya sé tú por dónde vas y yo ya sé cuál es tu palo, teniendo en cuenta que hay que solucionar el problema de la contaminación y nosotros estamos en ello.
Entonces no me has leído el pensamiento.
Que vamos por ahí.
No, te iba a decir. Pero digo, ejemplo, ¿hasta qué punto el 10% es obra de Madrid Central y se lo traslado a Elena? ¿O hay también un factor de una cierta desaceleración, una cierta bajada del consumo que se hubiera producido con Madrid Central o sin Madrid Central? Elena, ¿qué opinas?
Pues a ver, evidentemente la bajada del consumo debiera, si no fuese por el tema Madrid Central, estaría en distintos, o estaríamos viendo que hay en todas las zonas o en otras habilitadas, aparcamientos y demás, estaríamos hablando de los mismos porcentajes. Esto es una estimación, que sí que es verdad que hay una desaceleración de la actividad, pero no tanto. Y desde luego estoy totalmente de acuerdo con César, que sí, hay menos tráfico, pero yo personalmente, que estoy en el centro de Madrid, sigue habiendo atascos. O sea, hay atascos porque primero los comerciantes, los trabajadores, la gente que venimos al centro, hay que recordar que llevamos dos años en obras o un año en obras. Entonces, hemos tenido que hacer frente a esas obras. Todos los comercios de Gran Vía han estado en un año de obras. Los metros y los accesos de las bocas de metros, muchos de ellos cortados. Entonces, eso tiene un efecto de disuasorio de la gente que viene a comprar al centro, de la gente que viene de ocio al centro, ¿no? ¿Por qué no me voy a ir un poquito más allá si me lo ponen mucho más fácil, ¿no? Ya. Tengo acceso al metro y demás.
César, y bueno, de todas formas, perdona, Elena, que vamos sí. muy rapidito. Quisiera preguntaros a los dos, porque desde el ayuntamiento, yo creo que los dos las dos organizaciones pertenecéis, ¿no?, a la plataforma de,
sí, nosotros sí,
de afectados. Estamos. ¿ATA pertenece o no?
No, pero vamos, bueno, no por nada en concreto.
Como si lo estuviésemos.
Apoyamos totalmente.
Entonces, ¿no ha habido contactos con el ayuntamiento para intentar pues determinadas... efectos negativos como los que estáis comentando, sí, que de alguna manera tengan una solución?
Sí, antes de la aprobación del decreto hubo algún contacto, pero todo lo que ponían encima de la mesa después no se cumplió. Después se han ido poniendo parches con el tema, por ejemplo, de los colegios, o se han ido poniendo con algunos sectores en concreto. Hay una reunión prevista, si no recuerdo mal, para el jueves. Y hay otra, pues porque las negociaciones siguen y porque todavía quedan pues muchos flecos, ¿no? Hay falta de información porque todavía hay miedo. Nos decía la asociación de los parking o garajes o cocheras, que es una palabra muy bonita.
Muy bonita.
La cochera hay que antigua, pero recuperarla. Y nos decían que, oye, hay un descenso en el uso de las plazas y nos estamos dando cuenta de que es que claro, la gente tiene miedo. Si yo entro y me meto en un parking y si el parking está lleno y salgo,
claro,
o sea, hay una falta de información tan grande que lo que está haciendo es que, bueno, pues la gente que normalmente entraba, utilizaba,
pues para encontrar vehículo, problemas como que no voy.
Pues no voy, claro, pues mejor no voy, me quedo en casa o me voy al centro comercial de las afueras, con lo cual, otra particularidad, es. Vamos a convertir también el centro de las ciudades o bien en espacios para comercios de grandes franquicias, o bien lo vamos a convertir en guetos, porque vamos a ir perdiendo el pequeño comercio.
En parques temáticos, ¿no, Elena?
Sí, desde luego. No, yo creo que bueno, pues al final también hay un problema. Estaba leyendo que hace nada también les habían anulado a la Asociación de Comerciantes, bueno, a la plataforma, una de las reuniones, y no estoy más de acuerdo, vamos, que la falta de información durante todos estos meses ha sido brutal. La gente tampoco, estábamos con los ojos como platos y se ha ido parcheando mucho. Y efectivamente el problema es, pues eso, los pequeños autónomos, ¿no? Y no solamente los que tienen aquí su negocio, que van a ver, que puedan ver bajar sus ventas o bueno, bares, restaurantes y demás, sino también aquellos autónomos que tienen que ejercer su actividad aquí, ¿no? Pues, bueno, pues vienen a un parking y lo aparcan, pero como decíais, ¿y si están las plazas ocupadas?
O si son de estos que van repartiendo y que a lo mejor no se pueden ajustar al horario que se les ha ofrecido, por ejemplo.
Bueno, y ahí tienen un pequeño problema, mucho la Asociación Fede Pesca, que está integrada en ATA, también lo decía, de gente de ese sector que van a Mercamadrid muy pronto y les están limitando a unas horas que igual ellos llegan antes, por lo que sea, porque tal, y les están limitando a unas ciertas horas, ¿no? Entonces, creo que se está mirando, evidentemente, estoy totalmente de acuerdo que hay que ver la contaminación y hay que ver los índices y bajarla, por supuesto, pero hay que mirar todo el conjunto y además también esa contaminación, si yo no puedo atravesar por Madrid, igual voy por la M30, o sea que claro, al final vamos a hacer un estudio, yo creo que es lo que ha faltado, ¿no? Un estudio real de las incidencias socioeconómicas que pueda traer esta medida y la poca emisión, o sea, la bajada de emisiones reales que va a haber, pues, sobre esto, ¿no? Creo que es lo que está faltando y es lo que creo que demandamos todos, ¿no?
Bueno, pues Elena, seguiremos hablando de este asunto. Muchas gracias por habernos atendido.
Muchas gracias a vosotros.
Un abrazo. Y es que tenemos en Arganda del Rey, porque no solamente de Madrid Capital vivimos, aquí en Madrid Trabaja, un evento importante, un concurso que se llama Arganda Emprende para aquellos pequeños autónomos, pymes, que desarrollan su actividad en este municipio. Y vamos a hablar de ello con Irenio Vara, que es concejal de Empleo y Desarrollo en Arganda del Rey. Irenio, muy buenas.
Buenas tardes, Javier y compañía. Buenas
Oye, encantados de saludaros y comentar ese concurso que, bueno, tiene premios, 5 en concreto, ¿no?
Sí, tiene 5 premios de 2.000 euros cada uno.
¿Y qué vais a tener en cuenta a la hora de elegir a los 5?
Sí, es la sexta edición que llevamos ya del certamen de iniciativa empresariales de Arganda del Rey Y lo que el objetivo es, como decías tú, buscar y fomentar la vocación emprendedora y de autoempleo. Y en definitiva lo que le requerimos a la ciudadanía que se presente, pues son personas físicas o jurídicas que se hayan dado de alta o que estén con esa iniciativa empresarial desde el 1 de enero del 2016 hasta el 31 de enero del 2018. Luego, además, lo que hacemos, aparte de los premios, incorporamos el año pasado otra novedad, porque estamos intentando siempre ayudar a la ciudadanía en lo posible, y es incluso que empresas consolidadas pues les acompañan entre los premiados y le hacen la mentorización. Es decir, durante un tiempo le hacen una visita, ellos, el premiado, hacen la visita a la empresa, y del área que le interese, pues la empresa consolidada aquí en Arganda, en la ciudad, pues le informan y le ayudan. Y luego, a su vez, a los premiados, durante un año le llevamos el asesoramiento, le llevamos de primera mano, pues para ayudarle en todas las vicisitudes que van a tener en este mundo empresarial, sí, que no es nada sencillo.
Bueno, pues entonces es una gran noticia, porque hablamos de consolidación de negocios. ¿Qué tienen que hacer las personas que quieran participar?
Pues simplemente rellenar la instancia como es habitual, y bueno, pues los requisitos, como hemos dicho, que tuvieran, son empresas que estén en nuestra, que tengan la sede fiscal, social y la actividad en Arganda. Y luego, bueno, pues como decías antes, los aspectos, pues se ven dentro del jurado, que es del Consejo Local, pues se verá la creación de empresa, la existencia o no de licencia de apertura, la antigüedad de la empresa. Pero bueno, lo importante es que rellenen y se presenten antes del 31 de diciembre, y luego, bueno, pues si hay algún documento como lo que hablabais hace un rato del, sí, plan de empresa, que es importantísimo, porque si no, no vas por ningún lado, pues indudablemente luego se lo puede incorporar en el plazo oportuno.
Perfecto, Irenio, muchas gracias. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Venga. Y felicidades por la labor que estás haciendo.
Gracias a vosotros por atendernos, y por tanto, sin ello, si no nos atendieran, pues no podríamos desarrollar ninguna labor. César, muchas gracias, felices fiestas.
A vosotros, felices fiestas, feliz año.
Gloria, felices fiestas.
Feliz Navidad.
Feliz Navidad. Y bueno, nos vemos ya en 2019, ¿eh? Un año que esperemos sea exitoso para todos. Ahora llegan las noticias a Onda Madrid, después Madrid Directo. Y por supuesto, nosotros mañana tenemos una cita a partir de las 3 de la tarde aquí en la sintonía de Onda Madrid. Hasta mañana.